Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. La Universidad Popular, cada año, alrededor del 23 de abril, organiza una serie de actos los días del libro. Uno de ellos es la lectura en directo en Radio Colores. Este año leímos Montedidio de Erri de Luca. La sinopsis de Montedidio dice: desde la azotea de su casa, el protagonista de Montedidio avista bajo las hileras de ropa tendida casi toda Nápoles. Montedidio es un barrio. Este es su refugio al aire libre, donde intima con su primer amor, María, y donde ejercita el lanzamiento imposible y final del boomerang que le regaló su padre. A través de las vivencias que va anotando en los trozos de papel que le regala el impresor del barrio, don Liborio, conocemos sus primeros pasos en el mundo adulto, trabajando como aprendiz en un taller. Empieza a vivir, a sentir el amor y la tristeza de la pérdida, a valorar la amistad y las reflexiones de un anciano zapatero al que le despuntan unas alas bajo la joroba. El autor de la obra que vamos a leer, Montedidio, Erri de Luca, citando un poco de su biografía, Erri de Luca nació en Nápoles en 1950. A los 18 años participó en el movimiento del 68 y posteriormente fue miembro del grupo Lota Continua. Ha trabajado como albañil y camionero y durante la Guerra de los Balcanes fue conductor de vehículos de apoyo humanitario. Es un apasionado alpinista. Es autor de más de 50 obras, entre las que destacan Aquí no, ahora no, en 1989, Tú, mío, en 1998, Tres caballos, 1999, Montedidio, la obra que leeremos en la jornada de hoy, en 2002, o El peso de las mariposas, en 2009. Aprendió de forma autodidacta diversas lenguas, como el hebreo o el yidís. Ha traducido al italiano numerosos textos, entre ellos los libros de la Biblia. Considerado como uno de los autores italianos más importantes de todos los tiempos, sus libros han sido traducidos a 23 idiomas.
En primavera, aún era un niño, y ahora estoy en medio de cosas serias que ni siquiera entiendo. Tiene razón, don Sitio, aquí se crece rápido, y yo obedezco, corro. Rafanielo, María, el boomerán, me precipito tras ellos, mientras el rollo de papel se me acaba y no voy a ver a don Liborio para que me dé otro que le sobre. María, sentada frente a don Sitio, no dice nada. En la cacerola la salsa hierve a fuego lento. Me coge la mano bajo la mesa y la pone sobre el mantel con la suya. Yo la miro. Ella, en cambio, mira a don Sitio. ¿Me lo dice ahora don Sitio? ¿Modicitemo? María pasa del italiano al napolitano, que le sale con la fuerza de una bofetada. Cuanto más corto es el napolitano, más se parece al filo de una navaja. Don Sitio traga sin rechistar. María se cobija de nuevo en la funda del italiano y dice: ¿se queda a cenar con nosotros, don Sitio? Tenemos espaguetis. Don Sitio se pone de pie, da las gracias, tiene que bajar a la portería. Hace de las cosas con juicio. Os he hablado como un padre, porque a los vuestros ya no se les ve por aquí. María vuelve al fuego. Yo acompaño a don Sitio a la puerta. Le estrecho la mano y le doy las gracias por su interés. Juicio, chico, juicio, dice, y se coloca la boina mientras baja las escaleras.
cocina, María dice que nadie debe meterse entre nosotros. Le cuento lo de los platos rotos. Se ve que tiene demasiados. Te digo que se ha vuelto loco, María. No, solo se ha adelantado. Las cosas viejas se rompen el último día del año. Él las rompe antes. Por algo es el dueño de todo el edificio. ¿Qué más le da un plato más o menos? Añade salsa a la pasta. Comemos sentados, uno al lado del otro. Las piernas se tocan. Comprendo, ella tiene razón. Nadie debe meterse entre nosotros.
En el taller, Rafanielo termina el último par de zapatos. No se está quieto en el banco. Levanta la cabeza, la mueve de un lado a otro, la mirada inquieta. Ahora parece más un pájaro, se ha quedado detrás de los demás para migrar. Ya no piensa venir más al taller. Hemos quedado en encontrarnos la noche del 31 en los lavaderos. Me pregunta por el boomerang. Sigue conmigo, don Rafanier, listo para emprender el vuelo. De pronto se vuelve hacia la puerta. Veo que en ese instante entra el maestro Rico. Una lija, chico. Esta mañana he pescado una lija frente a Santa Lucía. Todavía era de noche. El sedal flotaba suelto y de pronto ella se puso a tirar de mí, sí, ella de mí, y tan fuerte que casi me arranca la mano. Y enseña una señal roja de sangre. Solté para que no se rompiese el anzuelo, que era muy pequeño. La dejé desahogarse para que se cansara. Yo, mientras tanto, la iba acercando poco a poco y cuando ya estaba justo al lado del bote, la levanté con el arpón. 3 kilos, chico. En el mar amanecía y la lija brillaba más que el alba. Voy a estar comiendo pescado una semana entera. Dejaré tranquilos a los Argos hasta el año nuevo. Esta mañana prepararé la cabeza, que es enorme. Y con las manos traza en el aire una forma que recuerda un balón de fútbol.
Lo felicito. Es usted único, maestro Rico. Un ebanista pescador. Le gusta que lo llamen ebanista, pero no se cree único. Solo soy un carpintero que sale de pesca. No tengo nada de único. ¿Sabes quién es único? Papele, el marinero. El mismo que ves siempre con la cesta de pescado que coge cada mañana. Ese, en la guerra, un buen día salió al mar y volvió con pollos. Sí, has oído bien. Pescaba pollos. ¿Pape ha cambiado de oficio?, le preguntaban los clientes. No, señores. Sigo saliendo al mar todos los días. Los americanos habían llegado después de nuestros días de batalla y habían mandado parar la pesca, porque el golfo estaba plagado de minas alemanas. Pero Papele no dejó de salir con su barca. Iba hasta los barcos americanos y desde allí le lanzaban al mar los pollos que tenían en cielo. Así fue como Papele se convirtió en pescador de pollos.
El maestro Rico está contento. Se olvida de saludar a Rafanielo y cuando lo hace le dice que va a enviarle un trozo de lecha para que la pruebe. Mira el secado del armario. Todo está bien. Ya podemos poner tornillos, tiradores, cerraduras, bisagras. Con la fresa prepara los agujeros. Voy acercando las piezas de una en una a la máquina. El ojo bueno presta atención. Mantengo el otro semicerrado. Así descansa. Tendremos listo el armario en año nuevo. Mientras trabajamos le pregunto por don Ficio, si también él es un buen hombre. Bueno, valiente, en los días de la guerra era un chaval y ayudaba a escondidas a los de la resistencia. Les hacía trabajos durante los bombardeos, cuando por las calles no había nadie. Nunca lo vi bajar al refugio. Le pregunto si se acuerda también de una hermana de don Ficio. ¿Qué sabes tú, chico, de la hermana de don Ficio? Poco, maestro Rico. Sé lo que me ha contado él, que trabajaba de criada. Era criada de su casero, que estaba casado y tenía la mano larga. Era una niña, chico, una niña preciosa. Enciende medio puro, lo que significa que ya no piensa contar más.
Terminada la jornada, cierro el taller. Acompaño a Rafanielo a su casa. Lo cojo del brazo. Camina mal. Don Rafaniel, en pocos meses nos hemos puesto a correr. Usted con la joroba y yo con el trabajo. El cuerpo ha crecido. La voz es ahora más triste. ¿A dónde correremos los dos?, pregunto. Y él, con su tranquila vocecita, responde: en mi pueblo se cuenta un chiste. Un jinete que no sabe montar a caballo pasa galopando por un campo. Un campesino le pregunta: ¿a dónde va? Y él, sin dejar de correr, responde: pregúntaselo al caballo. Suelto una carcajada. No entendido. Río. Rafanielo es ligero, tan ligero que lo podría levantar en brazos. Los huesos se deben de haber vaciado. Había aire debajo de la chaqueta. Veo la curva de las alas doblada. Le paso el brazo para protegerlas mejor. La gente de Nápoles llama a la joroba Scagliello y cree que da suerte tocarla. Infinidad de veces se la han tocado sin pedir permiso. Él deja hacer. En mi país me llaman Yorbún y nadie me rozaba. Aquí me gusta la confianza que se toma la gente con mi joroba. No creo que haya dado suerte a nadie, sino al revés. Todos los que han tocado han ayudado a que mis alas se despierten.
Rafanier, necesito que alguien me toque la garganta para que me resucite la voz. La de antes está muerta y la nueva se esconde. Sonríe. Me dice que la voz me vendrá de repente y será muy fuerte. Me cuenta: a mi llegada a Italia, después de la guerra, un día iba por un camino del campo, cuando en eso oigo detrás un grito terrible, un grito desgarrador, como una imploración que te partía el alma. Dejé las maletas en el suelo, me di la vuelta y vi por primera vez el burro, que tiraba de una carreta mientras un hombre lo apaleaba. El animal estiraba el cuello y, con las cuerdas tensas y el bocado en el hocico, lanzaba lo más lejos posible su protesta de dolor. Ojalá supiese yo rezar así. En las Sagradas Escrituras se habla mucho del burro, un animal apreciado, útil, pero su grito es inútil, gigantesco. Solo tiene que ver con él y con Dios, el hombre está excluido. Era el mes de mayo. En mis oídos todo era ruido de guerra, uno de los peores ruidos que existen. El rebuzno obtiene entonces respuesta de otros lugares, en los campos de alrededor. Mi joroba empieza a temblar y enseguida noto que mis ojos están impregnados de lágrimas. Durante toda la guerra los había tenido secos, pero en el camino del campo en Italia tuvieron que despertarse para responder a los reclamos de unos burros. Cuando te salga la voz, tendrá la misma fuerza que la del burro. Se lo agradezco, don Rafanier. Es una bendición. Con la voz sombría de ahora parezco un conspirador. ¿Sabía usted, don Rafanier, que el equipo de fútbol del Nápoles lleva un burro en su bandera? Debe de ser porque en el estadio la multitud chilla con la fuerza de un asno cuando su equipo marca un gol. Una vez, desde la calle, oí el grito del estadio y también a mí, sin darme cuenta, se me salieron las lágrimas. Ese grito tenía una fuerza exagerada. Era más importante que el gol, más poderoso. Mientras seguimos hablando, llegamos a su cuarto. Enciendo la vela y nos despedimos sin palabras, simplemente mirándonos y asintiendo con la cabeza.
Subo a los lavaderos para entrenarme. Hay poca luna, una cola de sargo sobre el Vesubio, está menguante, demasiado baja para usarla de blanco, así que apunto hacia una estrella más alta. Cierro el ojo bueno, agito en el aire el brazo y cuento el lanzamiento hasta 200 veces. El boomerang es curvo, también el hombro y la muñeca hacen una curva, pero todos juntos formarán al final una recta. De un enjambre de músculos y nervios debe salir como un mazazo que forme con la tierra y el cielo un ángulo agudo. El boomerang está caliente, inquieto por todos los lanzamientos que no ha hecho. Espera que se abran los dedos para elevarse en la oscuridad. El ojo malo ve el cielo cerca. ¿Es tan difícil volar? Pienso en Rafeñero y ya veo cómo el cielo baja el puente levadizo y los deja pasar, a él y al boomerang. Cada noche baja un poco. Llegará un momento en que desde la terraza se podrá subir de un salto. El mismo cielo le agitará las alas. Usted no tiene que hacer el menor esfuerzo, don Rafanier, solo mantenerlas abiertas. Con el ojo malo se ven con claridad las cosas que van a pasar.
Hasta cuando hace frío sudo, mientras los músculos chocan con el aire y alguna caricia veloz me seca la frente. A los espíritus les gusta jugar con la sal de los cuerpos, la lamen, saborean el zumo de la vida agitada, tensa, pero cuando brota la sangre no la quieren ver, se apresuran a detenerla, a apretar contra la herida. Me secan los cortes en un santiamén. El ojo malo mira el punto del cielo que ocupa la estrella que está en la vertical de Castel de Lobo. Quiere recordarlo por si la encuentra la noche del 31.
María quiere ir al cine. En el Luz proyectan una película de Totó. Totó está en el desierto, grita, este atroz sol africano. Y nosotros nos rechazamos a reír. ¿Por qué reímos? ¿Porque estamos en el cine, sentados al fondo del patio de butacas? ¿Porque hemos esperado que se quedasen dos asientos libres? ¿Porque es la primera vez que salimos juntos? ¿Porque la oscuridad nos hace cosquillas? ¿Porque también los demás ríen cuando grita Totó, que tiene que colocarse el mentón después de cada grito? María ríe más que nadie. Cuando todos callan, ella sigue. Y su carcajada invita a reír a los demás. En la película no pasa nada divertido, pero la gente se ríe de las carcajadas de María, que las descarga como una ametralladora, a golpes cortos. Un hombre sentado delante de nosotros se echa a reír siguiendo a María. Parece que se ahoga, suelta una carcajada y enseguida se pone a resoplar. Se diría que ha tenido un ataque. Este hombre se muere, dice una mujer detrás de nosotros. Pero nada, no para, se mea, y en cuanto recupera un poco el aliento, María, a traición, lo acomete desde atrás con su ráfaga, y otro nuevo con su ¡iii!, un relincho de dolor. Y entonces la sala vuelve a la carga con las risas, pero nadie se ríe de lo que ve en la película.
A la salida todo el mundo está alegre, y eso que llueve y a nadie se le ha ocurrido llevar paraguas. Un hombre mayor ríe recordando las carcajadas. Una mujer dice, acusia de ser un umbrolio intolechulo, cada espasa. Lo que debe hacer tanta gracia es el lío en la sábana. El lío en la sábana es la película, el cinematógrafo. Lo llaman así porque la palabra es demasiado rara. No consiguen decirla bien o se avergüenzan de su acento. O un brullolio intolenciolo es más claro y explica bien que se trata de un lío tendido en una tela. María me coge del brazo y caminamos bajo la lluvia llenos de risas. Ya en casa nos echamos en la cama del trastero, en la que apenas hay sitio para los dos. María dice, estamos mejor aquí, al calor. Quiere decir que nos aprovechamos la cama grande, que nos hacemos sitio y nos dormimos abrazados tras una buena cantidad de besos. Aprendo a jugar con los labios. Antes los tenía duros como callos.
A María no le molesta mi voz ahumada. Dice que le gusta, que la quiere oír mientras nos besamos. Pregúntame algo para que yo te responda, le digo. Ella ríe y dice, ¿cómo me llamo? Yo respondo, y ella insiste, repite el nombre. Y yo le doy besos y la llamo por su nombre. Y entonces el amor vuelve de nuevo y ella se agita y suspira con todo el cuerpo. Tanto le gusta que la llame por su nombre. María debe de ser un hombre mágico. Ella pasa enseguida de los besos al sueño. Lo que tarda la pilila en volver a su sitio. Ya no le digo aro, si y uti, porque ya lo sé. Mientras le sigo diciendo su nombre, ella aspira aire por la nariz, absorbe y ronca con suavidad.
Despierto. Ella ya está en la cocina, ha hervido el agua y la pasa por el filtro para el café. En su casa se prepara en la cafetera que lo hace salir por arriba. Yo el café siempre lo he visto bajar. Digo, si tiene que subir llega cansado. María ríe, eres chistoso, dice. La verdad es que solo le quería decir algo cariñoso al café que conozco desde hace poco y me gusta mucho, negro y sin azúcar. Cojo el boomerang, me pongo el mono de trabajo y salgo para abrir el cierre metálico. En la mesa dejo el dinero para comprar las cosas que faltan en la cocina. Mamá, me digo mientras bajo las escaleras, date prisa en volver, que tengo que preguntarte varias cosas sobre las mujeres. Hace frío, un temblor de tramontana a las escaleras me hace cerrar los ojos y comprendo que la respuesta es no. Llega al taller papá. El maestro Rico sale a su encuentro. Papá llora. Yo me quedo parado con la escoba en la mano. La aprieto con fuerza con el ojo bueno cerrado para ver borroso y no miro la cara de papá, que se avergüenza de sus lágrimas en mi presencia. El maestro Rico me quita la escoba de las manos. Tiene que arrancármela. Salimos, cierra el taller en señal de luto, nos acompaña al hospital. Mamá no está, se la han llevado. Yo tengo los brazos apretados contra el pecho para recibir el calor del boomerang. Huele también a empanadilla. En una cama próxima, un hombre abre un cucurucho de pastas por un enfermo y nos ofrece una. Entonces estallan las lágrimas. Ahora sé que en italiano se dice así, que salen y se sueltan de los ojos con un disparo, con un golpe que las expulsa.
Fin del capítulo 9. Han participado en este proyecto de lectura de Montedidio, de Erri de Luca, Luciana Tarantino, Yolanda Bellota, Rosa Aldea, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Josefa Sánchez, Mila Molina desde Aranda de Duero, Demetrio de la Fuente, Manuel Torío, Pilar Amor, Ana María Barrio. En la edición y montaje de estos capítulos, Eduardo Luis de Íscar. Y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.